Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día jueves, jueves de estudio bíblico, muy esperado por muchos de ustedes, por mí también. Y hoy vamos a comenzar con la carta a Judas, allí al fondo de su Biblia. Y este no es Judas el que traicionó a Jesús, no se asuste. Entonces vamos a ver quién era este Judas. Y es una carta de solo 25 versículos. Hoy no los vamos a cubrir todo, hoy simplemente vamos a hablar de los primeros versículos después de una introducción acerca de quién era este señor llamado Judas. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y radiolared.net para todo el mundo. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Rubén Santos en los controles, como siempre, y es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red. Iglesia La Red es una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. Usted puede encontrar información acerca de nosotros en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. O si usted va a radiolared.net, ahí también va a encontrar el link o el enlace. Entonces, aquí estamos para usted todos los días en Radio La Red y con este programa de lunes a viernes y ciertas ediciones del programa como la predicación que aparecen sábados, domingos. El programa de hoy también es patrocinado por la compañía Pacman Industries Incorporated y ellos arreglan techos aquí en Colorado. Y ellos comienzan con una inspección completa del exterior de su propiedad, le entregan un reporte completo de lo que ellos encuentran y si hay suficiente daño, con toda honestidad le van a decir los daños cuáles son, se los van a mostrar y le van a ayudar con los reclamos a las aseguranzas o los seguros. El teléfono de Pacman es el 303-876-0576. 303-876-0576. No se asuste por el nombre, Pacman Industries, ellos hablan español, son bilingües y usted los puede encontrar en internet como pacmanroof.com. Y agradecemos a ellos también por el patrocinio del programa de hoy. Usted nos encuentra en Radio La Red y en este programa, en YouTube, en el App Store, en Google Play, si prefiere bajar de ahí la aplicación. Mi recomendación siempre es ir a radiolared.net porque además visitándonos va a encontrar muchos artículos muy buenos que usted necesita leer. También tenemos los podcasts, las grabaciones de este programa diario y de todos los programas que producimos aquí para usted en Radio La Red. Si usted está en Colorado y está buscando, orando al Señor, a Dios, por una iglesia que le enseñe la palabra de Dios, visítenos en las congregaciones de Aurora, o Denver, o Lakewood, o Arvada, o Castle Rock. O llámenos al 720-325-7282 para más información y nuevamente en internet, ahí la dirección es iglesialareddenver.org. Imagine usted que si yo tengo que darle todos los horarios de cada congregación, las direcciones, etcétera, etcétera, me llevaría mucho tiempo, aunque a veces el viernes suelo hacerlo, no siempre. Y para nuestros oyentes en otras partes del país o del mundo sería un poco tedioso porque pues no están aquí, no les interesan esas direcciones, ¿verdad que no? Saludamos a nuestros oyentes de otros países también, como de los que escuchan desde otros estados. Algunos no se pierden el programa, qué honor. Y gracias por eso. Voy a leer entonces toda la carta, la epístola general de Judas, porque son solamente 25 versículos. Y luego vamos a regresar a la introducción, vamos a ver quién era este señor y este siervo de Dios. Y vamos a comenzar a hacer la exégesis, el análisis de qué Dios, lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra en la carta de Judas. Comienzo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Esa es la introducción. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía contra el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened misericordia de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Muy bien, 25 versículos, esa es toda la epístola o carta. Ahora, comencemos pensando en quién es este Judas. Él se describe a sí mismo como siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Jacobo es Santiago, el del libro de Santiago en la Biblia. Y él dice a los llamados y santificados por Dios, este hermano de Santiago, hermano en la carne, este llamado Judas, es conocido como el obispo de Jerusalén. Es el medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Okay? José se casó con María. María, siendo virgen, tuvo al Señor Jesús. Luego, por supuesto, se unió a José, porque la Biblia dice eso. Y la Biblia menciona hermanos y hermanas del Señor Jesús. Por supuesto, Jesús no nació desde José, pero eran medios hermanos y hermanas de Jesús. Yo sé que la Iglesia Católica le da otra explicación, pero nosotros nos aferramos a lo que la Biblia dice. Entonces, las antiguas tradiciones están de acuerdo en que Judas era el medio hermano de Jesús. ¿Okay? Entonces, modestamente se llama a sí mismo hermano de Santiago, etcétera. Entonces, es muy interesante saber quién es. Y leyendo la carta a Judas y leyendo la carta de Santiago, yo puedo ver ciertas cositas parecidas en el vocabulario de ambos. ¿Okay? Aunque escribieron con diferentes propósitos inspirados por Dios el Espíritu Santo. Pero este hermano de Jacobo, hermano de Santiago, como él se describe, y Santiago también, como hemos dicho en otras oportunidades, era un líder muy importante en la iglesia en Jerusalén. Pero los que han dedicado sus vidas a estudiar la palabra de Dios y los lenguajes originales, el griego, el hebreo, el arameo, los que han dedicado su vida a la arqueología, a la historia, a los documentos históricos, pues dicen que realmente Judas es el medio hermano de Jesús, como lo era también Santiago. ¿Okay? Santiago, que no creía que su medio hermano Jesús era el Mesías, y luego sí creyó en él porque el Señor Jesús se apareció a él luego de resucitado. Ahora, es importante saber quién es este señor, este medio hermano de Jesús, que recuerde que la familia del Señor Jesús, nos dicen los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dicen que, incluyendo María, en una ocasión fueron a tratar de sacar a Jesús de una casa donde él estaba ministrando y sanando enfermos para hablar con él, porque ellos creían que Jesús estaba fuera de sí. Eso es algo aparte de lo que tiene que ver con el libro de Judas, sorprendente, especialmente María, cuando la Biblia dice que ella guardaba todo lo que estaba ocurriendo en su vida, dentro de su corazón, pero era humana, era de carne y hueso, igual que usted y yo. Entonces, allí ella tuvo una falla, y yo sé que esto puede tocar el corazón de algunos de ustedes que adoran o reverencian a la Virgen María a un nivel de adoración, cosa que la Biblia prohíbe. Sé que eso les puede tocar muy duro, pero la Biblia en ningún momento propone o pone a María en el nivel en que la Iglesia Católica lamentablemente lo ha hecho, y déjeme decirle que lo ha hecho muchos años más tarde de los comienzos de la era cristiana. Son una de esas doctrinas que los hombres han agregado adelante. La misma María, y usted lo puede leer en su Biblia, en lo que se llama el Magnificat, ella se considera una sierva del Señor, la sierva del Señor, y se llama indigna, y eso no es falsa humildad. Ella reconoce que necesita el Salvador, así que todo lo demás que se dice María fue agregado siglos más tarde por los hombres. Si ella pudiera ver, y yo estoy seguro que no lo ve, porque la Biblia no dice que los muertos ven lo que pasa aquí en la tierra a ese nivel, pero me imagino que no podría disfrutar del cielo donde está si pudiera ver lo que han hecho con ella aquí, con la idolatría hacia ella en la tierra. Sería un disgusto. Nadie podría vivir feliz en el cielo si vivieran eso. Yo creo que, gracias a Dios, que no podemos ver estando en el cielo estas cosas, hasta donde yo entiendo. Ahora, volviendo a Judas, Judas entonces era hijo de María y José, y es muy interesante lo que escribe, inspirado por Dios, y no se dice mucho acerca, no se dice, casi nada se dice de la vida de Judas, ¿okay? Solamente que eran unos medios hermanos de Jesús y que evidentemente experimentó la conversión, el arrepentimiento a Cristo Jesús, su medio hermano, a quien evidentemente reconoció como el Mesías prometido. Ahora, aparte de esto, él aquí se autodescribe como el hermano de Santiago, ¿okay? Que fue el obispo de Jerusalén, como dije antes, y que también fue el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús. Entonces, la carta está dirigida a los santificados en Dios Padre y los santificados. La palabra santificados dice a los llamados santificados. Esta es una palabra muy teológica, que significa, muy doctrinal, claro, que significa personas que hemos sido perdonadas por la sangre de Cristo Jesús, apartadas por Dios para Dios. No estamos hablando de gente que ya no pecamos o somos perfectos. Estamos siendo transformados paulatinamente por el Espíritu Santo, que es Dios. Pero estos son llamados, ¿ve? Dice llamados, guardados, santificados, apartados, ¿okay? Y preservados para el Señor eternamente. Entonces, es bien interesante que usted conozca eso, porque se manipula mucho la palabra santo, santidad, santificado, y no se entiende bien, porque no siempre se explica, aunque en muchos lugares sí se explica. Entonces, también está la palabra guardados por Cristo, es lo que literalmente significa, y guardados por Cristo continuamente, porque no voy a hacer una, a pretender que puedo hacer una clase de ortografía y gramática griega, y no quiero hacer ninguna de esas cosas, ni pensar que eso les puede impresionar. Simplemente decirle esto, es un tiempo continuo, perfecto. La idea es, en el original, que somos guardados por Cristo perpetuamente, constantemente, continuamente, ¿okay? Para el Señor, hasta el día de Jesucristo. Entonces, Judas, este medio hermano del Señor, menciona de dónde saca él esto. Ahora, recuerde que los escritores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. No, ninguno de ellos, como dice el apóstol Pedro, habló por voluntad propia, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la salvación de los creyentes la tenemos desde el momento de nuestro arrepentimiento de pecados y la confesión de que Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor y es el que murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día para nuestra justificación porque la muerte no podía retenerlo. Ahora, Él nos apartó para Él y nos santifica. Y somos llamados por Él y somos guardados por Él. Y Él dice que Él no pierde a ningún llamado por Él, a nadie que viene a Cristo, Él lo pierde. Y luego el saludo, Judas incluye algo que es hasta muy apostólico, los apóstoles hablaban así también, los apóstoles y Pablo, misericordia, paz y amor, o sean multiplicados. Entonces, esto es bien importante también porque uno tiene que pensar en qué momento llega esta carta a la iglesia, en qué momento fue escrita. Y en muchos casos, estas cartas estaban llegando en momentos muy difíciles, donde de verdad los creyentes aprendían que vivían por la misericordia de Dios. Porque así como nosotros, pero aquellos eran tiempos muy, muy duros. Entonces, aquí se está pensando en que esa misericordia que el Señor ha tenido por nosotros para enviar a su Hijo, el Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, para salvarnos en la cruz, muriendo por nosotros en nuestro lugar, es una misericordia que continúa. Yo sé que algunos de ustedes estarán pensando en el texto que dice en el Antiguo Testamento que por su misericordia no hemos sido consumidos. Cada mañana, cada día, su fidelidad se renueva, su misericordia, lo repite el Nuevo Testamento. Bueno, está bien, pero la idea es aquí que crece la gracia del Señor en nuestras vidas en el proceso de la santificación. ¿Okay? Y entonces él habla de misericordia, paz y amor. Entonces es la misericordia que Dios ha tenido en el Señor Jesucristo, la cual continúa haciendo, aún siendo salvos. Está la paz que el Espíritu Santo nos da, que es la paz de Dios, que la Biblia la describe como una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, ¿se entiende? Porque es paz de Dios, no es una paz que el mundo puede dar, como dijo Jesús, sino es la paz de Dios. La paz que da el mundo es efímera, es espontánea, dura un rato y después no. La paz de Dios está aún en los conflictos, en los problemas, en la guerra, en la enfermedad, en la muerte, en lo que haya. El amor de Dios. Okay, entonces aquí está exponiendo Judas, el medio hermano de Jesús, tres expresiones que están muy relacionadas con quién es Dios. Okay. Y dice, esto sea multiplicado para cada uno de nosotros. Y entonces él luego habla de una gran solicitud que él tenía, esta expresión de gran solicitud, como la podríamos decir también en nuestra propia forma de expresarnos en el mundo moderno. Bueno, tenía, algunos dicen, tengo gran solicitud por algo, pero es más formal. Ahora está bien, se puede decir así. También se puede decir algo como tenía un gran anhelo, un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación. Común es la palabra que tiene que ver no con algo que es común porque es bajo o es barato, sino con algo que compartimos, como la salvación. Es como si yo dijera, estoy, no sé, en otro lugar ministrando por unos meses y extraño mi iglesia, Iglesia La Red, y les escribo un email y les digo, tengo tanto deseo de escribirles porque los extraño y les quiero escribir acerca de nuestra común salvación. Para ponerlo en la época actual, ¿verdad? Judas tenía, el hermano Santiago, esta gran solicitud, este gran deseo de escribirles. Y entonces, cuando les escribe, dice, les quería exhortar, les quiero exhortar por algo que ellos estaban viviendo en la iglesia y en la región, sin duda, con relación a falsos maestros. Entonces, aquí hay una solicitud, también podemos decir una tremenda diligencia por hacer algo. Entonces, esto es lo que los pastores que están tal vez escuchándome, tenemos en nuestro corazón, compartimos, ¿ok? Una gran diligencia, una gran solicitud, una gran vehemencia, un gran deseo de compartir lo que Dios nos da para compartir, que primero tiene que tener su efecto transformador en nuestras vidas personales, para poder también compartirlo. Entonces, hay una gran diligencia. Yo tengo en mi vida, por llamado de Dios, una gran diligencia, un gran apuro, una gran solicitud, una gran pasión por compartir, como en este caso Judas aquí en la Biblia, la verdad en amor y hablar en contra de los falsos maestros y maestras y los falsos profetas y los falsos apóstoles. Usted me escucha hablar mucho, mucho acerca de eso. Eso no es una cuestión personal. No es, no me gusta fulano, sultano, su personalidad. Eso no tiene mucha importancia. El asunto es, escucho las falsas doctrinas y me pone muy nervioso. Ahora, yo sé que eso es una manera muy humana de decirlo, pero es como decir, me da una gran pasión por hablar la verdad de Dios y hablar en contra de estos falsos maestros y falsos profetas. Ahora, hay personas que se ponen nerviosas por otras razones, como por ejemplo, ¿por qué tiene que mencionarlos? Porque el apóstol Pablo los menciona, el apóstol Pedro los menciona, Jesús los menciona. En sus tiempos y aún escribiendo aquí en la Biblia, ellos no tuvieron pelos en la lengua, como dicen por ahí, para decir, estas personas los están engañando, iglesia, tengan cuidado. Entonces, no hablamos de personas que tengamos algunas diferencias en ciertos puntos doctrinales, que aunque son muy importantes, no son unas diferencias que pudiéramos llamarles herejías. Pero cuando son herejías, tenemos la obligación de levantar la voz y decir, no digo gritar, sino de levantar la voz en el sentido de exponer lo que está ocurriendo. lea la carta a Tito, lea las cartas de 1 y 2 Timoteo, observe cómo el apóstol Pablo exhorta al pastor Timoteo y al pastor Tito a que ellos digan abiertamente cuáles son las falsas doctrinas y quiénes son, etc. Entonces, yo no estoy haciendo nada que yo he inventado, no soy un héroe ni una víctima, simplemente estoy haciendo lo que veo que la Biblia dice que me ordena hacer, tengo que hacerlo. Entonces, aquí Judas está diciendo que algunos hombres han entrado encubiertamente, verso 4, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y los describe como, otra vez en el versículo 4, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir, especialmente en el segmento siguiente, analizando qué significan estas palabras, qué significan desde el original esta doctrina que está enseñando de la gracia de Dios y cómo algunos por ganancia la manipulan, otros por intereses mezquinos la manipulan. Entonces, usted tiene que escuchar con mucha atención esto, amigo oyente, porque, número uno, no debemos ni usted ni yo caer en las garras de estos falsos maestros. Número dos, ¿qué hacemos si usted ya está en las garras de ellos? ¿Cómo salir de estas situaciones? Dios le ordena que salga de un lugar donde no se está enseñando la Biblia, o no se está enseñando bien la Biblia, o peor todavía, se está enseñando herejía. Y a veces, o muchas veces, ocurre hoy vía el Internet, vía canales como YouTube u otros, que, bueno, no los canales tienen la culpa, es los que ponen en esos canales estas cosas. Entonces, vamos a estar examinando mucho ahora el versículo 4. Hay mucho contenido ahí. Espero que realmente le preste atención y le interese, porque Dios puede bendecir su vida grandemente. Ya volvemos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Lone Tree. Dios te ama.
Atención, amigas y amigos del programa Te con Elsa. A partir del mes de junio, se unen dos anfitrionas a nuestra cita semanal. Ellas son Esperanza Segura y Alma Rincón, quienes, junto a Elsa Catarizano, compartirán temas de mucha importancia para la mujer. Además, desde ahora nuestro programa se llamará Las Damas de la Red. Escúchenos, como siempre, todos los martes a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos hoy comenzando el estudio del libro de Santiago, ahí muy al fondo de su Biblia. Estamos aquí juntos mirando este libro, versículo por versículo. Son solamente 25 versículos. No nos va a llevar tanto tiempo, creo, estimo, para completar el estudio del libro. Pero usted sabe que vamos versículo por versículo, entonces vamos despacito. Así hay que leer la Biblia. Yo sé que a veces uno la puede leer un poco rápido, pero devocionalmente. Pero yo le recomiendo siempre que no se apure. Que no se apure, que no es un campeonato para ver quién lee la Biblia más rápido. Léala entendiéndola, léala examinándola, o no va a encontrar todo el beneficio que Dios tiene para usted a través de lo que Él ha escrito aquí, a través de estos siervos de Dios. Antes de continuar, en el versículo 4, vamos a recordarle que el programa de hoy es posible para usted también a través del patrocinio de la compañía Pacman Industries Incorporated. Ellos son personas que se dedican a arreglar los daños del exterior de su casa, amigo oyente de Viva Mejor, incluyendo el techo. El roofing es la especialidad, pero también trabajan con cualquier reparación exterior que pudo haber sido afectada por una tormenta de granizo. Últimamente hemos tenido aquí granizo bastante, viento, aire, es típico en Colorado. Entonces, pues ellos tienen más de 15 años de experiencia, son bilingües, y usted los puede llamar de mi parte al teléfono 303-876-0576. 303-876-0576. Muchas gracias también a Pacman Industries por el patrocinio del programa de hoy. Volvemos a Judas, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos en el segmento anterior, de la pasión que Judas expresa. No es algo simplemente personal. Dios pone esto en el corazón de Judas. No el Iscariote, recuerde, para los que están sintonizándonos quizás recién, este no es el que entregó a Jesús, es el medio hermano de Jesús, medio y hermano de Santiago. Y está diciendo que algunos hombres habían entrado encubiertamente. Hoy en día encubiertamente pueden entrar también. ¿Okay? Yo he detectado, creo, a alguno que otro en 10 años en Iglesia La Red que ha entrado encubiertamente, pero se ha descubierto casi rápidamente que traía alguna agenda personal, ya sea de poder, de dominio o de querer pues lucir dones o talentos, o inclusive traer una doctrina extraña. Una vez una mujer, inclusive, trató de hacer eso en un servicio de media semana y pues la descubrimos ahí inmediatamente. No es porque somos tan inteligentes, simplemente es porque estudiamos la Biblia. Entonces, ya con que dijo ciertas cosas, nos dimos cuenta que trae una falsa doctrina. Ahora, Judas escribe a la iglesia y le dice: algunos hombres han entrado encubiertamente. Otra expresión, otra palabra, un sinónimo puede ser sigilosamente. ¿Ha escuchado esa palabra? Sigilosamente o furtivamente. Si lo queremos decir de una manera más práctica, entraron en secreto. Entraron en secreto. O haciéndose pasar por alguien. O haciéndose pasar inclusive como cristianos. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, comienzan a crear alguna relación con alguien. Y le damos nuestro teléfono, ¿ve? Y escríbanos, o esto, o yo tengo una reunión en mi casa. O, bueno, hay gente genuina que es del Señor, pero hay gente que no es el Señor. Aquí en Iglesia La Red tenemos procesos para aplicar lo que la palabra de Dios dice, que seamos sigilosos también nosotros en el sentido, bueno, de tener cuidado con las personas, ¿ok? No todo lo que reluce es oro, dice un dicho. Así que no se deje llevar porque la persona trae una Biblia en la mano, o habla bonito, o sabe textos de la Biblia. cuidado. Yo a veces cuando estoy fuera de la ciudad, y no es porque me invitaron a predicar, sino por otras razones, yo a veces visito una iglesia y nunca estoy ahí y digo, ah, yo soy fulano de tal y me doy importancia. Estoy como cualquier persona allí, pero a veces el pastor de esa iglesia ha venido a mí, especialmente en el mundo americano, no me conocen, y hola, ¿qué tal? Bienvenido. Y yo no le digo, oh, gracias, mire, yo soy el pastor, bla, bla, bla. Simplemente cuando me preguntan qué lo trae por aquí o por esta ciudad, repito, si no estoy, por ejemplo, si estoy de vacaciones alguna vez, o si salgo a algunos lugares donde estamos investigando con la posibilidad de poner congregaciones, you know, mi primer contacto usualmente no es ir a presentarme para mostrarme quién soy, porque que soy un pastor, etcétera, porque yo también, igual que ellos, sospecho de una persona visitante, y eso no está mal. Sospecho si se presenta con todas sus credenciales. A veces lo hacen sin mala intención y es verdad lo que son, pero hemos tenido varias experiencias donde la primera cosa, yo soy fulano de tal y fui esto y fui lo otro y fui aquello y fui lo de más allá, y después nos vamos dando cuenta que es un falso maestro o una falsa maestra, o no, pero tiene intenciones que no son apropiadas. En caso de la carta de Judas, directamente dice, han entrado encubiertamente y han sido destinados ya para esta condenación. Entraron sigilosamente, ya estaba prescrito, ya estaba dicho que iba a ocurrir, y Pedro en sus epístolas nos habla de ellos, Pablo nos habla de ellos, Jesús anunció que esto iba a ocurrir. Entonces, es muy peligroso. Aquí hemos leído toda la carta de Judas, los 25 versículos en el primer segmento, y con la sabiduría que Dios dio a Judas para escribir esto, habla acerca inclusive del Antiguo Testamento, habla de israelitas desobedientes, habla de las ciudades de Sodoma y Gomorra, habla de Balaam, habla de Coré. Así que desde el Antiguo Testamento había gente falsa. Había gente que aún dentro del pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios, en ambos casos, estaban produciendo daño al pueblo de Dios y eran gente engañosa. Entonces, la Biblia dice que todo fue escrito para ejemplo, ¿okay? Para que no caigamos en los engaños. Ahora, si usted no es un estudiante de la palabra de Dios, es fácil ser engañado. Cualquier persona de una secta, cualquier persona de una religión completamente opuesta al cristianismo, puede hablarle de Jesús. Mire, estos días atrás estaba estudiando el caso de las religiones del mundo antes y después de Cristo, antes y después de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y todas las iglesias, perdón, quise decir, todas las religiones del mundo, de una manera u otra, mencionan al Señor Jesucristo. Y algunos lo mencionan como un gran profeta. Otros lo mencionan como un hijo de Dios, no el hijo de Dios. Otros hablan acerca de que hay que seguir los principios de Jesucristo, aunque no son cristianos y están en contra del cristianismo, pero admiran a Jesucristo. Entonces me llamaba la atención, y también, por supuesto, al autor de lo que yo estaba leyendo, ponía eso, cómo el Señor Jesucristo tuvo una influencia mundial tan grande aún antes de Él venir, porque se conocían profecías acerca de Él, y aún en el budismo o en el mahometanismo o en el hinduismo, en tantas religiones mundiales, Jesucristo es considerado como una persona perfecta, como una persona excelente, como un gran maestro. En el mundo del Islam, el mahometanismo, se recomienda leer a Cristo y admirar a Cristo y lo que Él dijo. Entonces uno dice, ah, bueno, entonces ve, todos adoramos al mismo Dios, porque miren, ellos también admiran a Jesucristo. Tenga cuidado, eso no significa que estamos adorando al mismo Dios. ¿Okay? Ellos no están adorando al Señor Jesucristo, no están adorando al Padre del Señor Jesucristo aquí en la tierra. El Señor Jesucristo lo explicó muy bien. Otros, como secta, confunden eso porque Jesús llama a Dios el Padre, entonces dice entonces Jesús fue creado. Bueno, yo muchas veces hablo en mi programa acerca de estas cosas, tratando de interpretar bien lo que la palabra de Dios dice. Y aquí, por ejemplo, Judas dice esto en el versículo 4. Dice, niegan la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo pone en la misma línea porque Judas reconoció que Jesucristo, su medio hermano, realmente era Dios en la carne. Y hoy en día tenemos iglesias con templos muy bonitos o con locales o lo que fuera, con una hermosa alabanza y adoración, con grupos, con coros, con todo lo que usted quiera puesto muy bonito, que cualquier persona que va dice, oh, adoramos al mismo Señor, y resulta que después le salen predicando o enseñando que Jesucristo no es Dios, o no era Dios estando en la tierra. Lo siento por ellos, no están adorando al mismo Dios de la Biblia, aunque digan que sí. La Biblia acá claramente dice muy bien que si usted no cree que Jesucristo es Dios, usted no es cristiano, usted no está siguiendo a Cristo de la Biblia, ¿ok? Entonces, esto está constantemente presentado en la Biblia. Acá tenemos el caso donde Judas está diciendo que estos falsos maestros entraron a la iglesia, ¿ok? Entonces, el llamado de Judas fue, llamado de Dios, de denunciar a estos falsos maestros. Okay. Y entonces aquí son parte de un plan, y estas personas enseñaban que la gracia de Dios, Dios era un Dios de misericordia y de gracia, tan bueno Dios, que bueno, Él va a perdonar los pecados porque por su gracia Él nos perdonó todos nuestros pecados. Entonces eso es negar lo que la gracia realmente significa. Acá, qué bueno que usa la palabra libertinaje. Libertinaje es un abuso de la libertad. Puede haber un libertinaje a nivel económico, político, social, pero el peor libertinaje es el libertinaje sobre la gracia de Dios. Esto es el antinomianismo, es decir, no a la ley de Dios. Ahí está la ley, pero era del pasado. No interpretan qué significa la ley en el Nuevo Testamento. Y luego hay dos grandes cosas que Judas aquí los acusa a estos falsos maestros. Número uno, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Entonces ellos mismos eran inmorales, eran impíos e impulsaban eso. Y luego niegan a Dios, el único verdadero, y a su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces esto es una distorsión. Esto es terrible, esto es lo peor que pueden hacer. Hoy en día hay inclusive algunas supuestas iglesias cristianas que hacen la vista a un lado cuando ven inmoralidad sexual en sus propios líderes o en la gente de la iglesia. Dicen, no podemos condenar, no podemos juzgar, Dios dice que no juzguemos, hay que restaurarlos, hay que perdonarlos. Amén, excepto que Dios sí dice que juzguemos, no a nivel de condenar, sino a nivel de señalar lo que está mal y llevar al arrepentimiento. Es decir, explicarles, mostrarles lo que la Biblia dice que deben arrepentirse. Y si se arrepienten de verdad y hay fruto de arrepentimiento, debemos llevarlos a la restauración, ¿de acuerdo? Realmente llevarlos a la restauración. Si ellos no quieren esa restauración porque quieren hacer las cosas como ellos quieren y seguir en su inmoralidad, explícitamente la Biblia dice que hay que expulsarlos de la iglesia. Así tal cual lo escuchó. Por supuesto, pasando por todo ese proceso. Ahora, los falsos maestros, las falsas iglesias, aun cuando se llenen la boca diciendo que son cristianos, uno puede detectar si realmente no lo son, o si están pecando en esa área, cuando no hay esa disciplina, cuando no hay esta seriedad en cuanto a la santidad que debe conservarse en los cristianos. Recuerden, no somos perfectos, no vamos a llegar a la perfección, pero hemos sido apartados por Dios para ser apartados para Él. Somos apartados por Él para Él y debemos hacer lo que a Dios agrada. Y Dios condena duramente el pecado. Y también Dios da la oportunidad de arrepentimiento. Esa es la gracia de Dios. Pero si no hay arrepentimiento y no se deja el pecado, cualquier clase y tipo de pecado, sea escandaloso o no, ante los ojos de los hombres, si uno no se arrepiente dejando ese pecado, bueno, quizá nunca fue cristiano realmente. Pero si es cristiano, realmente va a acceder o va a dar lugar a esa, a ese arrepentimiento, porque es la convicción de Dios, el Espíritu Santo, en su vida, y va a aceptar que la iglesia trabaje con él, con él, ella o con ellos, y no va a tomar como libertinaje la gracia que Dios le da, la misericordia, el perdón de Dios. Lo va a tomar con seriedad. En cambio, los falsos profetas y los falsos maestros que ya ambulaban por allá en el área de Jerusalén, en la vida de Judas, Judas los acusa públicamente y hace muy bien, y es lo que nosotros también tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque eran tóxicos, contaminaban a la iglesia. Ellos eran impíos, ellos eran inmorales y convertían en libertinaje la gracia de Dios para ellos. Además, negaban a Dios, el único soberano. Eso no significa que no creían en Dios. ¿Okay? Simplemente con sus actitudes estaban negando a Dios en el que ellos decían que creían, y luego ponen en el mismo nivel al Señor Jesucristo, unido con el Padre en su naturaleza como Dios. Entonces, cuidado, porque ahí hay una forma en que usted pueda detectar si está en una iglesia que está enseñando falsa doctrina. No puede estar usted en una iglesia. Usted pregunte en su iglesia al pastor, a los líderes, a quien corresponda. ¿En esta iglesia creemos que ustedes creen que el Señor Jesucristo es Dios o no? ¿O es una forma de Dios? ¿O es una modalidad de Dios? ¿O es el Padre que se transformó en el Hijo y luego en el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que creen? Entonces, observe lo que la Biblia dice. Porque estos falsos maestros de los que la carta a Judas habla, cuando no son recibidos en una iglesia, lo que hicieron fue abrir sus propias iglesias. Y luego se transformaron en ciertas denominaciones. Y hoy algunos son multimillonarios y algunos son sectas y tienen grandes organizaciones con preciosos libros y videos y preciosos templos y gente preparada, y resulta que todo eso es falso. Y utilizan, como el diablo siempre hizo, utilizar mal la Biblia para engañar a millones de personas, a quienes se están realmente conduciendo al infierno mismo. Entonces, aquí no se trata de una competencia entre iglesias o denominaciones o sectas. Aquí se trata de decir la verdad en amor. La Biblia dice, cuidado, hay señales bien, bien concretas y visibles para que usted salga corriendo lo antes posible de esos lugares, porque si no lo hace, usted está siendo partícipe. Usted está participando de esas malas obras de esa gente. Malas obras en el sentido de estas falsas doctrinas. Si usted dice, bueno, no, no importa, yo no creo todo lo que se dice en mi iglesia, pero me gusta la alabanza, o habla bonito el pastor, yo no creo todo eso, yo sé que está mal, pero bueno, acá tengo mis amigos. Usted es cómplice. Ayer, si escuchó el mensaje, o mejor dicho, el programa de ayer, yo estaba hablando acerca de otro tema, pero en un momento hablé de la mentira, y yo dije, es como cuando usted dice, yo no soy ladrón, pero sé que mi amigo robó, o fulano, mi compañero de trabajo, robó. Usted es cómplice, y la ley lo va a considerar cómplice porque usted sabe lo que está haciendo. Bueno, permítame decirle esto, Dios lo va a considerar cómplice si usted permanece en una iglesia de mala doctrina, falsa doctrina. No estoy hablando de, bueno, hay un poco de ignorancia, no hay educación en la Biblia y a veces se dicen cosas mal, ninguno de nosotros es perfecto. Lo que estoy diciendo es cuando claramente se está diciendo Jesucristo no era Dios estando en la tierra, por eso lo llama Hijo de Dios, o Jesucristo fue creado por Dios, eso es falsa doctrina. O Jesucristo, bueno, no resucitó, eso es peor todavía, o no sé qué es peor de las dos cosas, todo eso es peor, falsa doctrina. O bueno, pero no importa, acá tengo mis amigos. Bueno, entonces, ¿sus amigos son más importantes que Dios? ¿Lo que le vayan a decir, el hecho de que hablen mal de usted, es más importante para usted que usted tiene que agradar a Dios? Si usted realmente es salvo, déjeme decirle, amigo mío oyente, Dios va a ser el primero en su vida, no importa qué tipo de forma de crítica, chisme, persecución o lo que sea. ¿Ok? Todos hemos pasado de alguna forma por esa gran prueba. Todos. Yo la paso constantemente. No crea que soy figurita que todo el mundo quiere, por decir justamente lo que estoy diciendo. Pero yo tengo que dar cuentas a Dios, no a esas personas. Delante de Dios yo no puedo ocultar estas cosas que yo veo que están mal, no por mi propia cosecha o estudio, sino por lo que la palabra de Dios dice. Mire lo que dice aquí: niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra soberano quiero que la mantenga en su mente, porque más adelante es donde habla acerca de lo que los falsos maestros hacen con las potencias espirituales, y habla de la autoridad y la soberanía. Y eso es importante porque está en paralelo con lo que habla, por ejemplo, la carta de Efesios en cuanto a la autoridad, la soberanía de Dios y la autoridad en el hogar. Es lo que hablan las otras cartas con relación a lo que habla la carta de Efesios en el capítulo 6 cuando se habla de la famosa llamada guerra espiritual. No se puede tomar un versículo acá, otro poquito allá, o agarrar una concordancia a ver cuántas veces aparece la misma palabrita y ahí hacemos un mensaje. No, señores. La Biblia hay que estudiarla de tapa a tapa, fuertemente, toda la vida, muchas veces, hacer un buen examen de lo que se está diciendo, lo que está diciendo la Biblia, y entender cómo trabajan todos estos textos. ¿Ok? Entonces, ahí sí estamos interpretando bien la palabra de Dios. Hay una terrible advertencia en el versículo 5 a los que falsifican o no creen que Jesucristo es Dios, o toman como libertinaje la gracia de Dios pensando, como soy salvo y para siempre soy salvo, voy a hacer lo que me da la gana. Yo sé que a veces nos critican a nosotros cuando yo digo, y otros pastores como yo decimos, la salvación, si realmente uno la tiene, no se pierde. Y algunos dicen, ah, ya ve cómo son ustedes los cristianos, o ustedes, por ejemplo, los evangélicos, como el pastor Daniel, que dicen la salvación no se pierde. Entonces hacen lo que quieren y son libertinos, total, la salvación no se pierde. Por empezar, usted no nos conoce, usted no se toma el trabajo de realmente estudiar lo que estamos diciendo y habla porque el aire es gratis. Realmente, lo que estamos diciendo es al revés. Cuando somos realmente salvos, la gracia de Dios que nos fue dada, lo tomamos con tanta seriedad que huimos del pecado. Huimos del pecado. Entonces, si usted dice, pero ahí ustedes no huyen del pecado, porque yo envié a alguno que otro espía para espiarlos, o he andado por ahí en secreto y he visto que alguna mujer tiene la falda un poco corta, o la otra el escote así, o el otro tiene el pelo largo y es un varón, o el otro tiene aretes. Recuerde que a la iglesia viene todo tipo de personas. Y a lo mejor usted debería tener ese tipo de personas en su iglesia para que, igual que nosotros, despacito ir mostrándoles lo que la palabra de Dios dice y dejar que el Espíritu Santo, así como obró en nuestras vidas, obre en la vida de ellos también. O usted está con un espíritu farisaico y está haciendo lo mismo que los fariseos hacían con Jesús cuando lo condenaron diciéndole que era amigo de prostitutas y pecadores. Jesucristo dijo, yo no he venido a sanar a los sanos. Yo he venido a sanar a los enfermos. Así que le estoy diciendo estas cosas para que observe que también, amigo, amigo oyente, los que son libertinos son los que no entienden la gracia de Dios y por eso también condenan a otros. Así que esta moneda tiene de los dos lados. Ahora, otra vez a la advertencia, versículo 5. Mas quiero recordaros ya una vez lo que habéis sabido, dice Judas, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esto no es un texto para decir, ve que la salvación se pierde. La Biblia dice que no todos los que son de Israel o judíos son realmente judíos. Así que no confunda la etnicidad donde nacieron con lo que la Biblia está diciendo. Okay. Dios sacó al pueblo de Egipto. Sin embargo, ¿quiénes entraron a la tierra prometida? Solamente dos de los que salieron originalmente. Los demás no entraron. Fueron muertos durante el periodo del desierto por su incredulidad y blasfemia. Incluso después de haber experimentado la liberación física, me cruzaron el mar en seco. Eso le demuestra que ver milagros tampoco es una garantía de que la persona va a amar a Dios, va a creer en Jesús, ¿ve? No. Entonces, aquí otra vez está esa advertencia. Esto me recuerda a lo que dice Mateo 7, 21 y 22. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, el que le llama Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, y yo les diré, apartados de mí al fuego eterno, yo nunca los conocí. Entonces, no nos dejamos guiar, como decíamos al comienzo del programa, porque alguien conoce la Biblia, porque ha hecho algún milagro, o como los israelitas salieron de Egipto y estuvieron en medio del mar en seco, sin embargo no entraron en la tierra prometida. Dios no falló a su promesa, los que fallaron fueron ellos. Y la Biblia otra vez dice, no es israelita todo el que lo es físicamente, o se circuncidó o cumplió las leyes, es el que de corazón realmente lo es. El Señor está aplicando lo que realmente es el Israel espiritual, que no está reemplazando al Israel original, pero ¿qué es realmente ser cristiano, diríamos hoy? Bueno, tenemos que dejarlo aquí porque ya tenemos 10 segundos para salir del programa, pero espero que el jueves, si Dios nos permite la vida y la oportunidad de hacerlo, sigamos con este estudio. No se pierda el programa de mañana en Viva Mejor, con preguntas y respuestas e información. Le amamos mucho, que el Señor le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.